Bienvenidos a este episodio de Soy Científico.
O Científica.
Muy bien, muy bien. Tenemos que aclarar esas cosas. Es un poco de vocabulario de género que tenemos que empezar a incluir. ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Cabrera. Aquí estamos junto a
Manuel Fonseca.
Y pues trataremos de tener un tema un poco particular el día de hoy. La idea es hablar un poco de
marihuana con enfoque de género. Hoy eso es lo que vamos a hablar. Y algo más particular es dónde estamos.
Bueno, es una cosa curiosa. Nunca habíamos grabado en un lugar como estos, pero se siente un poco cálido, se siente un poco húmedo.
Húmedo, sí.
Húmedo es la palabra.
Entonces, para empezar, gracias por escucharnos un montón. Esto es nuestro tercer episodio y lo decimos de nuevo, no pensamos nunca que vamos a llegar tan lejos.
Un tercer episodio que a pesar de las probabilidades que teníamos, pues estamos muy contentos de realizar, siempre pues tratando de dar lo mejor de nosotros para ustedes.
Sí, además que hay que dar lo mejor, usted en tesis, yo estoy terminando semestre y yo creí que eso no lo íbamos a grabar.
En mitad de un paro nacional.
En mitad de un paro. Hay que salir a marchar, ¿no? Oigan, no hemos publicado nada, pero nosotros sí hemos salido a marchar.
Es importante continuar esta lucha que es de todos. Bueno, pues comencemos, Manuel. Tú dirás cómo empezamos el día de hoy.
Bueno, no sé si ustedes conocen a la que fue directora del Instituto Humboldt y ahorita es directora de la Universidad de Anne, Brigitte Baptiste. ¿La conoce?
No, la verdad no había escuchado de ella.
¿No? Bueno, pues ella tiene una charla muy interesante en donde dice que la naturaleza es queer. Escuchemos a ver qué dijo ella.
Excelente, escuchémosla.
La palma de cera es el árbol nacional de Colombia. Es una especie endémica, una especie muy amenazada, pero las investigaciones que se han hecho sobre la palma este año revelaron algo interesante. Algunos ejemplares son transexuales y les aseguro que no tuve nada que ver con ello. El cambio de sexo y de género se ha reportado regularmente en la ciencia, cada vez más. Sin embargo, mucha gente utiliza el argumento de la falta de naturalidad en la comunidad LGBT para cuestionar y criticar su existencia incluso. En la naturaleza, en contraste, encontramos especies que parecen andar todo el tiempo en desfile de orgullo gay. Realmente ese ejercicio de simplificación del mundo, de distanciamiento del mundo, ha llevado a que construyamos una perspectiva tremendamente homogénea del mismo. Una perspectiva en la cual la diversidad y la diversidad de género y la diversidad sexual no son importantes. Un mundo en el cual las relaciones entre las especies y entre nosotros y la naturaleza cambia sustancialmente de sentido. Por eso mismo, creo que es tiempo de reincorporar, de rescatar la diversidad sexual y de género en nuestras visiones de la naturaleza, porque no hay nada más queer que la naturaleza.
Bueno, para aquellos de ustedes que no saben qué significa la palabra queer, esta viene del inglés y significa raro o excéntrico, y durante muchos años fue utilizada para definir de manera despectiva la comunidad LGBTI. Hay que decir que en la historia esta palabra pues tuvo muchos cambios, incluso hoy en día la comunidad se apropió de este término. El término queer fue sobre todo utilizado en el reinado victoriano, cuando estaba la reina Victoria en el Reino Unido, y se utilizaba sobre todo para nombrar a aquellas personas que escapaban de lo heterosexual, sobre todo para hacer referencia a que un queer era como el maricón, la lesbiana, el travesti, y pues lo querían encasillar en esas formas muy despectivas.
Bueno, pero en menos de dos siglos ese término como que comienza a cambiar radicalmente. Y ya como a mediados de los 80, ya cuando tenemos toda esta crisis del SIDA, entonces empiezan a apropiarse algunos grupos de esta palabra, y no sé si el término es muy, muy, muy conocido realmente, pero la palabra queer empieza a adquirir un nuevo significado en estos tiempos. Empieza a adquirir un significado en el cual ya vemos que se entiende como algo raro, torcido, extraño por las mismas comunidades LGTBI que mencionabas anteriormente. Y pues no, sabemos que no puede existir si no se tiene una contraparte. Esta contraparte es esa es lo que llamamos nosotros heterosexuales o straight.
Sí, y si quieren saber más de este tema, los invito a ver la página de Sentido, con doble I, sentido.com, que es una organización que aporta conocimiento en género, diversidad de toda la comunidad LGBTI y sobre todo cambio social a través del periodismo. Pero bueno, quitando ahí la promo de Sentido.
No, es importante, es importante.
Es importante, y hay que decir que tampoco nos están pagando. Oiga, nadie nos está pagando por esto, tenemos que buscar sponsors.
Necesitamos hacer algo con esto, hermano, porque sin tiempo y sin plata, no, tampoco.
sí, toca buscar financiación. Pero a lo que queríamos llegar después de escuchar a Brigitte es como que en la naturaleza hay un montón de ejemplos queer. Y para eso nuestra primera invitada, Sofía Rojas, nos va a contar un poquito qué ejemplos que conozca de plantas excéntricas. Hola, Sofía.
Bueno, hola a todos, gracias por invitarme.
Hola, soy Sofía Rojas, soy estudiante de la maestría de Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes y tengo un énfasis en etnobotánica y soy adicta al café.
En las plantas hay un mundo de diversidad de género muy grande. Entonces, las plantas tienen órganos femeninos y masculinos en las flores, que es como la parte reproductiva, pero hay una gran diversidad en cómo las plantas lo expresan. Entonces, Linneo, cuando empezó a describir las plantas, empezó a hablar de las plantas criptógamas, que eran las plantas que tenían la parte sexual escondida, y después las fanerógamas, que son las que tienen la parte sexual expuestas, que son ya como las plantas que nosotros vemos en el día a día, que tienen flores más vistosas. Entonces hay plantas que tienen flores femeninas y masculinas en un solo organismo, y esto se llama una planta monoica, mono de uno, oicos de casa. Entonces es una planta que solamente tiene una casa. Pero hay plantas que son dioicas y tienen las flores femeninas en una planta y flores masculinas en otra planta. Entonces son las plantas dioicas.
Sofía, ¿por qué una planta sería monoica?
A veces si estás en un bosque tú solo y eres de tu especie el único en muchos kilómetros a la redonda, te puedes reproducir con ti mismo.
¿Y eso biológicamente no es como un autogolazo, como reproducirse con uno mismo?
A veces, puede ser un autogolazo a veces, pero ellas tienen unas estrategias un poco diferentes para tener más diversidad genética que nosotros no. Y a veces también hay flores que tienen tanto la parte femenina como la masculina en la misma planta, pero primero exponen una parte o maduran una parte femenina o masculina y después la otra para no autogolearse. Entonces ellas tienen una gran diversidad en lo que nosotros conocemos como género, y pues juegan con esto todo el tiempo.
Bueno, aquí es muy importante, pues escuchándote me generó un poco de conmoción esto de hablar de natural y antinatural en cosas que tienen que ver con relación al género, pues en la especie humana, ¿no? Porque si uno se pone a fijarse, pues lo natural no es como tan lo que nos mencionan todo el tiempo.
Sí, también, pues hay muchos animales que presentan unas diversidades sexuales también muy grandes. Hay muchos pájaros, por ejemplo los pingüinos, que tienen relaciones homosexuales, en donde si una pareja heterosexual tiene una cría y no la puede cuidar, las parejas homosexuales se hacen cargo de esos huevos y pues sacan adelante esos polluelos. Y pues no son los únicos animales en donde se presenta esto. Hay vacas que también una hembra monta a otra hembra, o no necesariamente lo hacen por reproducirse, sino sencillamente son tendencias que se presentan en muchas otras especies.
Y Sofi, cuéntanos un poquito de la planta con la que trabajas.
Pues yo trabajo con el borrachero. Son estas flores que seguramente han visto por las ciudades o cerquita carreteras, que son como unas campanas muy grandes, blancas o rojas con amarillo o rosadas, y es una planta que es un poco mal vista porque ahí sacan la escopolamina, y es una droga que si se usa mal puede llegar a ser utilizada por ladrones para violar y robar personas, porque lo que hace la droga es separar la conciencia de la voluntad. Entonces el cuerpo sigue estando consciente y todas las funciones del cuerpo siguen funcionando normal, pero uno no tiene voluntad sobre uno. Pero yo me estoy enfocando solo en usos medicinales que le dan comunidades indígenas a esta planta, y no tanto en los usos dañinos por la cual la planta es famosa.
Y cuéntanos entonces qué beneficios tienen el borrachero?
Hay varias comunidades en el sur de Colombia que lo utilizan para dolores. Hay muchas anestesias que tienen compuestos derivados de la escopolamina que se utilizan hoy en día en medicina tradicional y en medicina occidental. Y sirve también, pues, como para dolores musculares, para dolores de articulaciones. Disminuye las inflamaciones y tiene, pues, también otro componente ritual.
Y algo que a mí me causa curiosidad, no sé ustedes, es ¿por qué le dicen el borrachero?
No, pues debe ser referente a sus efectos, me imagino yo, pero pues tú nos dirás, sí.
Hay un dicho de abuelas que es que si uno se duerme bajo un borrachero, uno amanece como borracho. por eso le dicen borrachero.
¿Y cómo sacan la escopolamina? ¿Cómo sacan la burundanga de la flor?
De hecho, es muy fácil.
¿Qué es? Por favor, no hagan esto en casa.
Sí. Y algo que me causaba mucha curiosidad es que cuando estábamos hablando hace unos días de tu planta, el borrachero depende hoy en día del humano, ¿no? O sea, sus dispersores ya hoy en día no existen.
Sí, las plantas tienen muchas relaciones con los animales, entonces primero necesitan un polinizador, que usualmente son insectos o pájaros que van a chupar néctar de las plantas, que ahí podemos relacionarlo otra vez con el tema queer. Ellas tienen que ser muy vistosas y tienen que ofrecer señales para que los animales las visiten y se reproduzcan como dos flores diferentes. Y después se genera el fruto a partir de esta flor y tiene que haber usualmente un animal que sea el que se come esta fruta y después va y dispersa las semillas, y es que lleva las semillas de la planta original a otro sitio, o por viento o por agua. Y lo que pasa con esta planta es que el animal que se la podía comer, porque la fruta tiene muchísima escopolamina que es tóxica para cualquier otro animal, ya no existe, se murió hace cientos de años y nos dejó esta planta en una situación de conservación muy particular, y es que ha sido crecida por muchas comunidades, pero no existen poblaciones naturales. Entonces, si uno está en un bosque en cualquier parte de Colombia, uno nunca la va a ver en bosques pristinos, solamente uno las va a encontrar en jardines de casa o al lado de carreteras o en sitios que han sido intervenidos por humanos.
¿Qué tal si empezamos a hablar como de la protagonista de hoy del podcast, que es la marihuana? ¿Qué piensa usted?
Pues, hermano, este tema siempre ha sido un tema de alta polémica. Me parece que es importante que, pues ya que estamos hablando de plantas y hay una introducción como tan amplia y tan grande, nos centremos un poco más en este tema y pues empecemos a debatir con nuestros expertos acerca de esto.
¿Qué tal si prendemos un porro y lo discutimos?
Podemos prender un porro o poner un porro, no sé cuál prefieras.
Pon un porro, este es un podcast, entonces ponte un porro.
Ahí tiene que ser música de porro. Intro música de porro.
Sofi, ¿qué nos puedes contar, por ejemplo, de la marihuana? ¿Qué tipo de planta es o qué características tiene?
La marihuana es una de estas plantas que les decía que tiene flores expuestas, entonces es como el segundo grupo de plantas. Y tiene una particularidad de ella, es una planta, como les había dicho antes, dioica, que tiene dos casas. Entonces las plantas femeninas están por un lado y las plantas masculinas están por el otro. Y tiene dos compuestos muy importantes que son los que les dan sus propiedades más conocidas, que son el THC, que es un tetrahidrocannabidol, y el cannabidiol. Y lo que pasa con estas plantas es que las flores masculinas los producen y los pegan. Pues como es un químico que se pone sobre la flor femenina y atrae como a los dispersores de las flores masculinas. Y entonces es como el que llama al polen, más o menos. Y eso es lo que la gente fuma o come o están como los productos medicinales que están intentando ahorita como comercializar un poco más.
O sea, si te entendí bien, en las que podemos encontrar estos compuestos son en las plantas femeninas.
Exactamente, son las plantas femeninas las que tienen los productos como más comercializados.
O sea, los machos otra vez no sirven para nada.
No, no mentira, sí, sirven un poquito.
Medias sirven a medias.
Porque igual, eventualmente uno va a necesitar semillas y para tener semillas uno necesita flores masculinas.
Bueno, algo que me parecía particular era que esta planta en realidad fue descubierta en 1753 por alguien que mencionaste ahorita y que es Linneo. ¿Cómo fue que llamó a esta planta?
La llama cannabis sativa.
Sativa es un nombre que se encuentra en muchas, muchas plantas. Sativa es salvaje. Entonces hay muchas plantas que... Las plantas, como todos nosotros y todos los organismos, tienen un nombre científico con el cual cualquier persona en cualquier parte del mundo la puede conocer. Y tienen un nombre y un apellido. En el caso de los organismos biológicos, uno primero menciona el apellido, que es el género, que en el caso de la marihuana es cannabis, y después va el nombre específico, que es sativa. Y muchas de las plantas medicinales van a ver, si buscan sus nombres científicos, que se llaman sativa.
Bueno, algo súper importante de la marihuana es lo que mencionaba Sofía, de este compuesto que se llama THC, que este es básicamente el que nos pone o los pone a volar.
Digamos que el que les o nos genera alucinaciones.
Exacto, perfecto.
Alucinaciones,
el que les genera, no son alucinaciones, sí, pero sí te pone a volar. Y sí, bueno, entonces a lo que digamos es que pues el THC es el que produce todas estas cuestiones psicoactivas de la planta, pero el CBD, que también mencionaba Sofi, es el que contrarresta estas actividades. Lo interesante es que la ONU realizó estudios y encontró hace mucho tiempo que el THC estaba como alrededor del 5% en la planta. Y hoy en día lo que han hecho es modificarla para que este compuesto llegue al 20%, y por eso es que hoy encontramos variedades mucho más potentes de la planta.
Y si tú te pones a escuchar a las personas como en la calle y los consumidores activos, siempre hablan de una diferencia, entonces pues es importante tener en cuenta que esa diferencia la deben sentir por el nivel de THC, ¿cierto? Por la concentración, me imagino yo.
Supondría que sí, pero no sé qué diferencias hablas. Yo casi por la calle no ando así.
Yo casi por la calle no
le ando preguntando a la gente sobre marihuana en la calle.
No, todos tenemos una persona conocida que alguna vez ha estado en contacto con.
Saludos a... Entonces, Sofi, ¿cómo logran hacer estos cambios en estas plantas, sabes? ¿Cómo...?
Es una cosa que se llama... Bueno, hay dos procesos. Uno puede ser genético y es sencillamente como alterando genéticamente a la planta. Pero los más normales y los que se suelen hacer en cultivos es tú empiezas a aparear dos plantas que tienen una característica deseada y a lo largo de varias generaciones tú vas buscando como lo que estás, como a partir de reproducirlas, como la planta que más produce con un macho que quizás tenga mucho CBC, porque los machos podrían llegar a tener CBC. Y a partir de estos cruces direccionados, como generar lo que tú estés buscando en las plantas hijas. Se llama...
¿Quieres decir algo?
Sí, pues aquí, pues, pensando un poco en diferentes cosas, no sé si me salgo un poco del tema o no, es que siempre se asocia, digamos, a algunos alucinógenos con unas drogas depresivas o con las que sean como activadoras de las personas, no sé si se llaman así, sí, que activan un poco más a las personas. Hasta donde tengo entendido, la marihuana se considera como una depresiva. ¿Es esto cierto? No sé.
Yo tengo entendido que es lo contrario.
¿Sí?
Pero para eso está nuestra experta para confirmarnos.
Esto, pues es un rollo súper interesante porque la marihuana lo que hace es afectar un sistema de homeostasis, que es el sistema del cuerpo de regulación. Entonces, el cuerpo, si uno no fuma marihuana y si uno no consume marihuana externa, igual está produciendo un compuesto muy similar al que está en la planta de la marihuana. Y este compuesto se encarga de regular la temperatura corporal, la sudoración, el hambre, los ciclos de sueño, y es la forma en la que el cuerpo más o menos mantiene estos balances. Entonces, cuando uno fuma marihuana o cuando uno consume marihuana en cualquiera de sus presentaciones, lo que uno está haciendo es alterando esta como concentración natural, entre comillas, del cuerpo, y uno la aumenta, y lo que pasa es que puede que el efecto se vea como depresor, como que la persona tenga como una capacidad de respuesta un poco más demorada, pero sí se están despertando ciertos sistemas un poco más. Entonces es una planta activadora. Por eso es que mucha gente después tiene mucha hambre, por eso la gente tiene como unos procesos cognitivos mucho más acelerados y están pensando muy muy rápido. Entonces es una planta que acelera ciertos procesos en el cerebro.
Pero péguese, que usted está muy lejos.
No, pues yo solo
va a empezar a dotarte candela para que hables de legalidad.
Hola, soy Sebastián Vázquez Holguín, abogado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y abogado también de la Cámara de Comercio. Mi adicción son los videojuegos.
No, pues es que es en el y ahorita entramos a
hablar de legalidad.
Pues me han surgido algunas preguntas en el medio del camino, pero... Pues
pero no puedes decir, obviamente, la idea es que esto sea un micrófono abierto, exacto.
Ah, bueno, pues, que más ya se me olvidó la pregunta, pero me han salido más preguntas.
Toca tenerlo.
Listo.
Venga, me surgió una duda acerca de lo que usted dice, y es que, pues normalmente cuando uno está hablando con las personas que consumen, normalmente toman como un beneficio en la marihuana que no es adictiva, y como lo dices ahorita, como generar esa adicción... No sé si hay algunas pruebas científicas o algún soporte en el cual podamos tener para saber si la adicción si existe o no existe, porque es un tema que pues que los adictos a la marihuana siempre están como recalcando que la marihuana no tiene ese nivel de adicción como digamos el alcohol o el cigarrillo.
¿Sabe a alguien le está sonando el celular? ¿Cómo, o le están marcando? ¿No? Creo que es usted porque cuando lo mueve suena...
Ah, pues por otra interferencia.
Por interferencia, sí.
Perro.
¿Me sonaba mi paila?
¿Cómo
estás viendo?
No sé.
¿Estás drogado?
Sí, la verdad lo pegué antes de...
Sí.
El problema es que se me olvidó su pregunta y...
Si quieres, yo sigo.
Hay sustancias que afectan directamente el centro de recompensa del cerebro, que es por la cual muchas sustancias son muy adictivas. La marihuana no afecta esa zona directamente, pero hay cosas como el juego, como de hecho estar enamorado, hay un montón de cosas que sí lo activan por una cadena un poco más larga, que es un poco más psicológica y no tanto fisiológica de cómo funciona la molécula en el cerebro, pero sí se pueden generar niveles de adicción que están relacionados un poco más a ese sentimiento de estar bien y de lo que produce la marihuana, un poco más psicológico y no tanto de la ruta neuronal por la cual afecta el cerebro. Pero pues uno puede ser adicto a cualquier cosa, uno puede ser adicto al azúcar, uno puede ser adicto al café, uno puede ser adicto, como les dije antes, al juego, que no es algo que uno esté ingiriendo, pero sí genera una sensación de bienestar. Entonces, ahí es muy difícil decir que una sustancia eso no es adictiva, porque hay unos procesos un poco más complejos que no son directamente como afectar el centro de recompensa del cerebro con la sustancia, sino que puede ser un poco más el placer que genera o como sentirse adicto como a ese estado de sentirse bien.
Eso, antes de que usted diga algo, eso me lleva a una pregunta, es que usted, ¿a qué es adicto?
Pues... yo soy adicto realmente al juego, ya que se está mencionando, pero no al juego de casinos, sino a los videojuegos.
Me gusta mucho. ¿Tú, Sofi?
Yo soy totalmente adicta al café.
¿Usted?
Me lo pones pesada, no sé a qué soy adicto.
Dígale y acá lo censuramos, le ponemos un pi.
No, esto es cuestión de censura, no tendría problema en decir mis adicciones, pero no sé. Realmente no lo tengo claro, ¿sabe?
Mientras lo piensa, yo voy a decir que yo soy adicto al azúcar. Me acabo de dar cuenta porque yo me puedo comer un paquete de gomitas en 30 segundos y quiero más.
Ok. No, la verdad, no tengo ni idea. O sea, aquí fuera de micrófonos y todo.
La de nadar, ¿no?
Sí. De hecho, creo que todos somos adictos al azúcar. Según reportes muy recientes, la sustancia, como de las sustancias más adictivas. Y tenemos un problema de salud mundial en donde toda la comida tiene azúcar añadida. Hace poquito hice el experimento de pasar un mes sin azúcar, y me tocaba hacer absolutamente todo, hasta las arepas que uno compra, algunas tienen azúcar. La salsa de tomate, todos los condimentos, algunos tienen, pues como las vinagretas, hay muchas cosas con azúcar, y uno no sabe que uno está consumiendo azúcar. Y los primeros días yo fui absolutamente miserable, como creo que mis amigas nunca me habían visto tan brava y deprimida, y era un síndrome de abstinencia. Los síndromes de abstinencia son cuando el cerebro no recibe la concentración normal de una sustancia y el cerebro colapsa, y como que necesita esa sustancia, y uno lo expresa con cambios de humor muy fuertes, y Y los primeros días, que son como cuando el síndrome de abstinencia está más fuerte, yo estaba realmente afectada y estaba histérica y regañaba a todo el mundo. Mis estudiantes no entendían qué me pasaba. Y ya después el cuerpo empieza a acostumbrarse y pues ya uno sale de la adicción, pero todos realmente somos adictos al azúcar.
¿Qué vas a decir tú?
Pues es que pues no tiene que ver con el azúcar, pero hablando del azúcar, es que pues necesitamos energía en últimas y si no consumimos azúcar en proporciones debidas, pues nos vamos a sentir furiosos y desguarambilados.
La palabra desguarambilado me emociona por dentro. Hay una parte que tocas que es muy importante y es que esa parte de la abstinencia es algo que muchas veces las personas creen que es como, son ganas de molestar, pero entonces, como tú lo dices, ¿es algo fisiológico?
Sí, totalmente. Es un desbalance en los químicos del cerebro. Nosotros somos básicamente estímulos eléctricos y estímulos químicos. Eso es lo que nos hace quienes somos. El cerebro de cada uno está conformado para pasar electricidad de un lado al otro a ciertas velocidades y eso nos hace como realmente ser quienes somos y las concentraciones de los químicos que tenemos. Y cuando hay un desbalance porque no estamos recibiendo la concentración normal de los químicos como a los cuales nuestro cerebro está acostumbrado, empieza como a tener desde cambios que a uno le sudan las manos, cambios que uno no puede concentrarse, a uno se le cambian los hábitos de hambre y los hábitos de sueño y entonces ya no puedes dormir bien, no puedes comer bien, no te da hambre. Todo eso es real y son sencillamente desbalances de los niveles de los diferentes neurotransmisores, que de hecho es muy loco porque la tusa cuando tú terminas con tu pareja es exactamente lo mismo. Al principio, cuando estás como en la fase de enamoramiento, el centro de recompensa que suelen estimular las drogas adictivas es el que se prende. Y cuando tú tienes un síndrome de abstinencia de una droga fuerte, como fuertemente adictiva, y lo comparas con el cerebro de una persona tusada, son básicamente iguales. Han hecho estudios de resonancias magnéticas y los centros que se estimulan en ambas situaciones son iguales.
Pues está viendo, es totalmente interesante. Entonces, si ustedes conocen a alguna persona que sufre alguna adicción, en vez de juzgarlo, pues es algo que se debe como tener en cuenta, pues, para poder ayudarle a esa persona.
Y sí, algo chévere acá que podemos empezar a hablar desde el momento es que hemos estado hablando de la marihuana como una planta y sus características y todo, pero en el mundo global la vemos, no sé, como una droga. Y este síndrome de abstinencia ocurre con cualquier tipo de droga, como legal o ilegal, ya sea el alcohol, el cigarrillo, la cocaína o la marihuana. ¿Qué creen ustedes sobre esta discusión sobre qué tipo, si es una droga fuerte o no la marihuana?
Pues mi opinión es que en últimas, pues drogas hay muchas. La cuestión es que, como hablábamos ahorita del tema de las adicciones, todo depende desde si tú necesitas de algo para llegar a un estado que te resulte placentero y solo puedes conseguir ese estado de placer con esa droga o con esa sustancia, pues ahí tenemos un problema. Pero en últimas creo que se puede controlar, o sea, creo que se puede, digamos, regular de cierta manera para que las personas pues lleguen a un punto de consumo, digamos, consciente. Pues en últimas todas las empresas que se crean en Colombia pues tienen que llegar a la Cámara de Comercio y en parte pues llegan a mí, porque yo soy uno de los abogados que estudia pues documentos de creación de empresas. Y dentro de esas empresas pues varias, no podría decir con certeza qué número, pero sí podría afirmar que varias, sobre todo a finales del año pasado y pues lo que lleva de este año, varias de esas empresas que se constituyeron fueron empresas relacionadas con el tema del cannabis. La cuestión ahí es que pues sí suena un poco curioso que estemos diciendo que se están creando empresas de marihuana. La cuestión ahí es que habría que pues denotar un poco más o precisar que la marihuana a la que se dedican estas empresas es la marihuana medicinal o con fines investigativos. No es una marihuana, digamos, con fines recreativos o la que, digamos, tiene los efectos psicoactivos, como se ha venido hablando pues a lo largo de este podcast. La cuestión entonces, ¿cuál es? Pues que en vista de que es una marihuana medicinal y en última con fines investigativos, pues se ha otorgado por el gobierno la posibilidad de manejar este tipo de empresas, pero son empresas que en últimas también están muy reguladas. Tienen entre ellas pues una serie de requisitos que deben cumplir, entre esos pues la adquisición de una licencia, licencias que generalmente están otorgando pues el gobierno a través del Ministerio de Justicia.
Y hablando de regular, ¿ustedes creen que se debería regular la marihuana legalmente?
Aquí el tema más que todo es aclarar que en últimas, en cierto punto la marihuana recreativa está legalizada, por lo menos hablando en términos de la dosis mínima. Hay que recordar que ya la Corte Constitucional ha sacado sentencias avalando la posibilidad de tener o portar la dosis mínima. La dosis mínima en últimas pues es un poco de marihuana, o sea, estamos hablando de unas cantidades pequeñas donde que no reflejen en últimas esa cantidad que es posible para tráfico. Y esa cantidad en últimas sí se puede consumir con fines recreativos. La cuestión aquí es que pues nosotros, la Corte a veces puede estar diciendo una cosa, pero las entidades o las autoridades administrativas operan de una manera diferente. Entonces puede que yo esté en un parque consumiendo la dosis mínima, digamos cumpliendo dentro de la normativa o dentro de los estándares de la jurisprudencia, y aún así llega un policía y pues me comienza a hostigar respecto al tema y de pronto me acarrea algún tipo de sanción. Entonces es una cuestión, digamos, de tire y afloje, porque la marihuana pues no solo se puede ver desde la dimensión dentro de lo pues del uso que o el beneficio que trae a las personas que lo consumen, sino también tenemos que ver que detrás de eso hay una dimensión del delito, del tráfico de niños, de menores que todavía no son conscientes de este tipo de sustancias, y que en últimas puede generar un problema serio tanto de seguridad como de salud pública. Entonces esas son cosas que toca analizar de fondo para saber si efectivamente se debe o no legalizar.
Tú creo que estás mirando que quieres decir algo, Sofía. Todavía no.
Eso sí es cierto.
La adicción. Me acabo de acordar que al director del Circo del Sol lo detuvieron en Filipinas por cultivar sus maticas de marihuana.
De hecho, ahorita con la vuelta, ¿cómo se llama? ¿La Vuelta de España?
La Vuelta a España.
La Vuelta a España, mientras sobrevolaban la carrera, encontraron en una terraza unas plantas de marihuana y allá no se puede tener, o sea, allá no puede tener ninguna. Y a los dueños del balcón les llegó la policía porque muy de malas les pasó la Vuelta a España por al lado y los filmaron y pues nada, les tocó botarlo.
Pues digamos que aquí hay que mirar una cuestión, y es que, pues técnicamente, o sea, esto es un tecnicismo, ¿no? Obviamente no lo tomen literal, y no es que vayan a comenzar a cultivar marihuana en su casa y en su terraza.
Por favor, con responsabilidad.
Y más sobre todo si el Tour de Francia o la Vuelta a España pasa por ahí.
La Vuelta a Colombia,
exacto. Entonces, ¿qué pasa? Técnicamente tú puedes cultivar dentro de tu casa, porque en últimas es propiedad privada, y la propiedad privada solo puede ingresar con una orden de autoridad competente. Entonces, en principio, si tú tienes un cultivo, pues nadie se va a dar cuenta. Cuestión ya diferente sería que tú tengas un cultivo y aparte de eso comiences a comercializar, porque el delito en últimas es el tráfico. Entonces, si tú estás traficando marihuana, pues efectivamente estás incurriendo en un delito. Adicionalmente, si te coges un pedazo de tu planta que exceda la dosis mínima y la transportas, también probablemente estés incurso en un delito. Pero volvemos al tema, pues si tú tienes algo en tu casa, solo se darán cuenta los miembros de tu familia. Y si son partidarios del cultivo, pues que lo disfruten. Pero
hay algo raro, que es que estas plantas son anuales, sobre todo, o sea, producen flores una vez al año. Y no hemos hablado de qué partes de la planta son las que usan para generar los porros.
Sí, pues estas plantas dan flores una vez al año y las flores son la parte útil. Mucha gente cree que es la hoja, y entonces como el símbolo de la marihuana es su hoja, y es como hay como una gran cosa alrededor de la hoja de la marihuana, pero yo creo que es más que todo porque con eso se reconoce a la planta. pero lo que es útil y lo que produce como en términos recreativos, porque no sabría decirte muy bien si tú puedes hacer cremas con algo que no sea la flor, no creo, pero lo que produce la mayor concentración de químicos es la flor femenina.
No, no, pues importante, me gustaría saber qué piensan de la marihuana como una droga, como para cerrar, ya empezar a cerrar nuestro podcast. ¿Qué piensan ellos sobre la marihuana?
Pues yo lo que siempre le he dicho a mis estudiantes es, yo no les voy a decir si consumir o no consumir, sino que si deciden consumir, que lo hagan de una forma consciente. Primero que investiguen qué hace sobre el cuerpo, cuáles son sus efectos positivos, neutros y negativos, como cómo funciona la marihuana en el cuerpo, y si van a consumir, de dónde viene la marihuana. Como estamos en un país en donde el conflicto es absolutamente... Es como que permea en todas las decisiones que tomamos, y si las personas deciden consumir, lo mínimo que pueden hacer es hacerlo de forma consciente y saber de dónde viene, y que sea preferiblemente libre de conflicto. Entonces yo no me siento en capacidad de decirle a alguien que consuma o no consuma, pero que si decide hacerlo, que sea de una forma informada y consciente.
Pues mi opinión es que en últimas el futuro de Colombia sí tiene tendencia a que lleguemos a un punto donde la marihuana sea legal. Creo que en estos momentos, y producto de que Colombia pues es un país en vías de desarrollo y que tiene la necesidad de crecer, creo que el negocio de la marihuana medicinal puede ser de hecho un muy buen negocio, adicionalmente porque creo yo que muchas personas pueden utilizar sus tierras que de pronto están siendo desaprovechadas para el cultivo de esta planta, y posteriormente poder de pronto comercializarla a países pues que la necesitan, con fines medicinales. Volvemos al tema, si lo van a hacer, digamos, si van a hacer una comercialización de otro tipo, bueno, siempre tienen que ser cumpliendo, digamos, la reglamentación, pero que en últimas es una cosa que podría de cierta manera hacer que la economía colombiana se mueva en otros aspectos y crezca el país. Entonces creo que la marihuana puede ser el futuro en ciertos aspectos y debe
mejor una economía verde que una economía naranja.
Esa economía verde suena mejor, ¿sí?
Suena más lucrativa, la verdad.
No, sin duda la economía verde que dice Nicolás, la economía naranja no tiene que ver con plantas. De hecho, voy a aclarar un poco sobre ese tema.
Este podcast fue producido por Nicolás Cabrera y Manuel Fonseca, y editado por Manuel Fonseca. Agradecemos un montón que se hayan quedado hasta el final y escuchado nuestro contenido, y sobre todo le agradecemos a Sofía Rojas y Sebastián Vázquez por su tiempo y experticia en el tema. A ustedes, nuestra audiencia, les decimos que no se olviden suscribirse a Spotify, Apple Podcasts o la plataforma que más prefieran para escuchar nuestro podcast. Así, cada vez que subamos contenido, lo tendrán inmediatamente en sus dispositivos. Y también, si lo desean, compartirlo con sus amigos y conocidos que creen que el tema les vaya a interesar. Siendo nomás, nos vemos en un nuevo o brand new episode de Soy Científico o Científica. Y chao, chao. Hasta la próxima.